Ministerios Palabra de Fe y encienda las notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Dios. Padre, te amamos y te damos gracias, te bendecimos, te damos todo el honor y la gloria. Y hablamos así tu sabiduría y creemos que tú repartes y el Espíritu de Dios está aquí y lo hablamos. Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento del Señor Jesucristo. Hablamos estas cosas, hablamos madurez para los que han alcanzado, los que han alcanzado esa madurez. Gracias, Señor. En Cristo Jesús así lo hablo y te digo y decimos amén por ello. All right, okay. Vámonos a, por favor, en la serie que estoy, ya ni sé ni cómo se llama. Hay una serie que estamos hablando acerca de madurez. Voy a leer algo rápido y luego voy a entrar, voy a usar los textos bases, etcétera. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La expresión tardos para oír quiere decir flojos o sin interés, Hebreos 5:11. Porque debiendo ser ya maestros, la palabra maestros nada más quiere decir que somos capaces de enseñarle a alguien más y somos capaces de hacer discípulos y multiplicarnos. En una iglesia el pastor no se multiplica, son las ovejas las que se multiplican. Si las ovejas no se multiplican, son ovejas estériles. Verso 12, igual que en el ganado, así es como trabaja. Verso 12, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Hay una diferencia entre leche y alimento sólido. ¿Qué sería leche y qué sería alimento sólido? En otra parte, el apóstol Pablo le llama carne, entre leche y carne, un alimento. Leche es un alimento suave, un alimento nada más que te entretiene, que te emociona, pero hey, no hay una verdad profunda con la palabra de Dios. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Note que hace un contraste entre alimentos sólidos para los que han alcanzado madurez. Una de las cosas que les dije, bueno, creo que ya entienden esto, ¿verdad? Entonces, sí, nadie necesariamente está 100% maduro, pero sí hay un nivel de madurez cuando naces de nuevo hacia un cierto tiempo. Y madurez no quiere decir que tengas tantos años en una iglesia. Puede una persona tener años en una iglesia y ser un niño en Cristo, o ser una persona inmadura. Okay, luego vamos a ver más en detalle esto. Luego nos vamos a ir a, porque quiero leer esto rápidamente, nos vamos a ir a Efesios en el capítulo 4 y en el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Podemos decir con el propósito de perfeccionar o de madurar, la palabra también, perfeccionar o madurar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Le recuerdo algo, vea ciertas palabras muy específicas que estoy hablando para que usted las pueda entender. Amén. Porque estos versículos uno los puede leer, pero por ejemplo la palabra perfeccionar, mucha gente no sabía qué quiere decir madurar, o mucha gente no sabe en el cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Note entonces que dice a fin de perfeccionar o de madurar, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Nos indica la palabra de Dios que el conocimiento tiene algo que ver o mucho que ver con la madurez espiritual. Madurez espiritual o crecimiento espiritual. Madurez espiritual o crecimiento espiritual. Cuando hablamos de madurez espiritual o crecimiento espiritual, no estamos necesariamente refiriéndonos al espíritu humano, porque el espíritu humano cuando nacemos de nuevo es perfecto en Cristo, pero tiene que ver con renovar tu alma, tiene que ver crecimiento espiritual con renovar tu alma con la palabra de Dios. Eso es algo que vamos a hacer toda la vida. Ahora, ¿qué es lo que te va a madurar? La palabra, pero la palabra debe de ser dicha que, o sea, debemos de hablar que la verdad en amor. Note aquí, Estamos en el capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Note el 14, para que ya no seamos, otra vez usa la palabra ¿qué? Niños, niños fluctuantes, llevados por doquiera o donde quiera, llevados a todas partes, de todo viento de doctrina, por estrategia o estratagemas o artimañas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Note, para que yo no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina. Póngase a pensar, si usted es observador, ahorita hay, ¿por qué razón hay tanta información en el cuerpo de Cristo, tanta información, tantos predicadores en el internet, y por qué no hay crecimiento espiritual? Acuérdese que le dije, mire, note, mire, voy a ir al 13, el 15 para explicar algo del 14, sino que siguiendo la, ¿qué? Verdad, que dijo el Señor, conoceréis la verdad, y es la verdad es la que le va a hacer que libre, siguiendo la verdad en amor, o sea, el motivo de decir la verdad es el amor. Crezcamos, otra vez, crecer, quiere decir que un niño puede crecer, ¿lo entiende? Un niño en Cristo puede crecer. Pero un niño en Cristo nunca va a crecer si todo el tiempo les damos leche. Y esto no es una crítica, no es una observación. Y no lo digo yo, lo dicen algunos de mis mentores en la fe, lo dijeron mucho y es una verdad. En muchas iglesias no se da un alimento sólido, la gente quiere emociones. Una vez hace años, estaba en, unos años, no muchos, hace unos cuantos años antes de la pandemia, estaba en esta iglesia y me habían dado a mí un horario y tenía una conferencia. Pero el pastor de esa iglesia y los líderes vieron que en cierto, o sea, en otras palabras, si esa iglesia tenía servicio el miércoles, normalmente iba a venir más gente el miércoles en la conferencia que el jueves porque no tenían servicio el jueves, ¿me entendió? Y tenían otro servicio el viernes, normalmente la gente venía más el viernes. Pero entonces a mí me pusieron, me habían cambiado, no me acuerdo si era el miércoles o el viernes, uno de esos dos días donde venía más gente, y me pusieron en un día donde menos gente iba a venir. A mí no me importa, o sea, yo voy a donde el Señor me diga, yo predico, no es asunto mío, lo mío es hablar, ¿me entiendes? Pero me quedé sorprendido, no dije nada, me quedando preguntando por qué lo hicieron, ¿no? Pero la razón que yo me enteré es porque uno de los líderes me dijo, y el pastor también me lo dijo. Porque me dijo, es que tú, hermano, tú enseñas, necesitamos predicadores que emocionen a la gente. Bueno, yo no dije nada, yo, oh, está bien, no tengo problema, es la verdad. Yo quería a alguien que les, aleluya, que tú sabes, fuego, aleluya, y nada malo, yo, está perfecto. Te fijas, Dios no me llamó a eso, entonces no voy a hacer algo que Dios no me llamó a hacer, ¿me explico? ¿Sí? Bueno, yo me gocé, gloria a Dios, algunas de esas personas, sino, pero algunos de ellos hasta el día de hoy me siguen por internet porque viven en otras ciudades. ¿Sí? Gloria a Dios. All right. Ahora, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora, ¿la qué? La verdad. So, estas cosas se tienen que decir la verdad. Un ejemplo, aquí vivir una verdad. Hoy en día la verdad está muy escasa. Hoy en día la gente no quiere oír la verdad. Hoy en día, especialmente con las redes sociales y con todo el internet, la gente va a escoger, ellos mismos escogen. Pero el apóstol Pablo dijo, van a venir tiempos donde la gente se va a buscar maestros o predicadores que les enseñen a ellos lo que ellos quieren oír, pero no lo que deben oír. ¿Ok? Entonces, aquí viene una verdad. ¿Por qué entonces tenemos los países y las naciones como están? ¿Por qué tenemos tanta gente apoyando cosas que no están con la Biblia? ¿Por qué ponemos a gente en el gobierno que no deberíamos ni apoyar esas personas? ¿Por qué hay tanta muerte y asesinato? Cuando la Biblia dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Por qué hay tantos cristianos enfermos? ¿Sabes por qué? Porque se adelgaza la palabra de Dios. Mira cómo podemos adelgazar la palabra de Dios. Por ejemplo, yo creo... Y yo lo creo con todo mi corazón, ¿no es? Yo lo creo, que lo que dice la Biblia. Pero mira cómo adelgazamos la palabra, así la adelgazamos, mira. Bueno, ya viene, hermanos, un ejemplo, mira, así. Y así hay miles de púlpitos así. Y como dije, yo no lo estoy criticando a nadie, nomás esto es una verdad, no me estoy metiendo con nadie, nomás quiero hablar la verdad. Mira, así dicen. Pues hermanos, ¿sabes qué? ¿Saben qué, hermanos? Ya viene el invierno y es normal, Dios entiende, tenemos un cuerpo de carne y nos tenemos que enfermar. Eso no te va a madurar, no te va a madurar para nada. Porque si alguien te dice, no te tienes que enfermar, resiste la enfermedad en el nombre de Jesucristo. Habla, resiste al diablo e insiste en la fe. Eso está bueno, resiste e insiste. Resiste al diablo e insiste en la fe. Insiste en caminar en la palabra de Dios. No, no va a pasar eso. Los niños en Cristo, una señal de un maduro, que es un maduro busca de Dios, pone a Dios primero. Por eso esta iglesia y el ministerio es Palabra de Fe, hemos apoyado otras iglesias. ¿Pero qué crees? Yo no apoyo iglesias. A veces el Señor me ha guiado a ayudar una o dos veces a cierta gente que habla ciertos temas, a pastores, pero gentes que no entienden fe, que no entienden lo que es la fe. Estudia la Biblia, no es bueno sembrar ahí, no es bueno apoyar financieramente, porque estás perpetuando que algo siga, que religión siga, que engaño siga. Esto es para maduros. Niño en Cristo va a decir, pues yo doy mis diezmos, me dijo uno, yo doy mis ofrendas donde en las iglesias donde lo ocupen, no dice la Biblia, o donde hay más necesidad, no dice. De hecho, a veces si hay necesidad, ¿por qué es? Exactamente, pudiera ser. Right, acuérdate, estoy hablando cosas aquí con la verdad, esto es para maduros. Eso necesitas orar y rumiarlo y masticarlo y orar en el Espíritu y verlo aquí con la Biblia. No nomás orar en el Espíritu Santo te va a guiar a la Biblia. Okay. Luego otra cosa, aquí viene otra cosa. Niños en Cristo, por ejemplo, te digo esto, he ido madurando, no que ya llegué, pero ya salí. Y esto lo digo en Cristo, en quien estoy. Tú me ves a mí, ves, tú no me ves enfermo, tú no me ves cansado, tú no me ves. Estoy de pie desde las 4:30 de la mañana y todo el día anda, mira. Vámonos. No digo que no descanse, que no días o tardes o noches o algo que me cuesto más temprano, pero no resisto esto porque no quiero. Cuando unas personas tú sabes, es normal, me duele la espalda, me duele aquí, me duele allá, qué frío, me duele acá, me duele. La vida y la muerte está al poder de la lengua. Digo, si de todas maneras te duele, ¿por qué no hablas sanidad? Si vas a pensar, ¿por qué no piensas en grande? Mira, esto es pensar en grande, mira, esto es pensar más allá. Esto es pensar en grande. Mira, ¿sabes qué? No me tengo que enfermar. Eso es pensar en grande. Amén. Hace años Donald Trump le dijo a su hija Ivanka. Le dijo, Ivanka, de todas maneras piensa en grande. Y se hizo millonaria. Piensa en grande. Tercera Juan 2. Amado, deseo que seas prosperado en todas las cosas que tengas que. Salud, así como prospera tu alma. Entonces yo empecé a decir, no tengo que estar enfermo, no resisto toda enfermedad, no tengo que estar pobre, no tengo que estar en escasez, gloria a Dios, la palabra de Dios dice tal y tal cosa, y luego ejerzo las leyes de la siembra y la cosecha. Eso es lo que hace el maduro. El maduro pelea lo que es suyo. No peleas contra el diablo para ver quién gana. Tú peleas desde tu posición de victoria. Tú no eres el enfermo peleando para ser sano. Tú eres el sano resistiendo al diablo que te quiere robar la sanidad. Tienes que ser agresivo. Tienes que ser agresivo. Amén. Gloria a Dios. ¿Cómo me dijo el hermano Rafael? Ajá, sí, voy a sacar una serie así. Sí, te dije, este matrimonio viven en Panamá, él es panameño, ella es española. Tiene tiempo siguiéndonos, viéndonos y hace el viernes, después de Acción de Gracias, tuve la oportunidad de hablar con ellos, no sé, como 2 horas, 3 horas por teléfono. Y me dijeron, queremos que hermana Nubia y usted sean nuestros pastores. Y si nos están viendo algo, le quedé de llamarles, pero he tenido esta semana súper ocupada en Nubia también. Porque le dije, vamos a una videollamada y vamos a orar para recibirlos. ¿verdad? Lo que me dijo, es que yo quiero esa fe de ustedes, usted tiene una fe a prueba de fuego. Y me impactó, dije, voy a sacar una serie así. Una fe a prueba de fuego. Pero hemos pasado cosas. Pero voy a, ¿sabes qué? Yo resisto, porque esto es mío. Es tuyo, sanidad es tuya, salud es tuya, larga vida es tuya. Amén, es tuya. Y rápido te engaña el diablo aquí. ¿Qué pasó con fulano y con mangana? Yo no sé. Y tú lo primero que dices, cuando venga el diablo, dices, no sé, yo no vivía en ellos, yo no estoy en ellos, yo no sé, pero yo sí sé lo que dice la Biblia. Bueno, cuando dices eso, lo primero es, no te importa y no andas condenando a la gente. Eso es una. Dos, te enfocas en tu fe. Amén. Yo le llamo a este cuerpo mucho. Créeme, lo harto de tanto que le hablo. Maldigo al diablo a veces hasta por debajo de la lengua, hasta que se harta, hasta que... Amén, pero no me va a tocar. Y no toca mis finanzas, mi casa. Y aunque ahorita hay una situación, no te voy a decir ahorita qué, porque no le voy a dar más palabras al diablo. Pero ya cuando ores, cree que lo recibes. ¿Cuándo? Cuando ores, no después. Cuando ores. ¿Y sabes qué hacemos, Nubia y yo? Sembramos una semilla. Nos pusimos de acuerdo. De hecho, ayer sembramos una semilla para algo, ¿eh? Tú y yo. Oramos, fuimos a la Biblia, esto en boca de dos o tres testigos. Okay, está. Sembramos la semilla. Como no venimos a la iglesia, lo hizo electrónicamente. Y vemos que lo recibimos. Ahí está. Ya está hecho. Cuestión de ver la manifestación. Es todo. Y no dejo que pensamientos de dudas, ni de esto, ni del otro. Porque hay gente que batalla, ¿ves? Creo que lo recibo, amén, no creo que lo recibo, es mío, lo recibo. Parece subasta, ahora estuve en una subasta de ganado. Ahora. Y así hablan. Te friego. A tanto para que tú estés levantando y compres, y de repente vas a pagar esto, y cuando vas a vender te quieren pagar menos, etcétera. Pero yo siempre gano, no importa cuál sea el resultado, al final siempre gano. Esa es mi actitud, ¿ves? Pues estoy en Cristo. Siempre, no digo que no haya problemas o que no haya circunstancias, pero son temporales, porque las cosas que se ven están sujetas a cambio. Amén. Aleluya, gloria a Dios. ¿Te está ayudando esto? Amén. Otra característica del niño: el niño es sentido en Cristo. El niño causa problemas y divisiones. El maduro no, el maduro se aleja de esas cosas. El maduro siempre depende de Dios. Amén. Right. Okay. 2 Corintios. Okay. Quiero entrar algo aquí. Uy, qué bueno que vine. Porque de eso se trata. Lo tuyo y lo mío, otra vez voy a decir algo. La religión me odia por esto. El diablo es el diablo, no la gente. El diablo es el diablo. ¿Cómo está diciendo eso? Mira, lo suyo y lo mío no es morirnos e irnos al cielo. Lo suyo y lo mío es madurar. Es como te dije, no andes buscando caerte para atrás. Digo, yo estoy orando, a veces normalmente oro sentado, oro parado, oro caminando. A veces nomás levanto las manos y empiezo a alabar a Dios. Yo soy, a veces ya me estoy cayendo yo solo, pero no ando buscando caerme. ¿Cuántos me entienden? No ando buscando señales, las señales me siguen. No ando buscando profecías ni palabras de nadie, y los dones fluyen en mí y a través de mí. No ando buscando nada de eso, busco al regalador, busco al Señor, los regalos fluyen solos. Tú y lo mío no vas buscando que alguien ore y me dé una palabra y te sobe en la cabeza y que te caigas para atrás. Digo, está bien, pero no es lo tuyo y lo mío, no deberíamos buscar eso. Yo a veces hasta le saco, porque hay gente que no lo hace genuino, lo hace religioso. Una vez unos de ustedes estaban conmigo en una iglesia ahí en Sierra Vista. Y este hombre, este tamaño así, vino, hermano Hughes, en inglés, todo, brother Hughes, y me puso la manón así, del tamaño de mi pecho, así. Tras me tumbó, se subió arriba de mí, lo tenía aquí, yo creo que había comido algo con ajo o cebolla, aquí. Yo ni supe qué palabra el Señor me dio. Lo hacen todo religioso. ¿No crees tú que si el Espíritu de Dios... Y cachete con de feste, non de tropa, en queste, en doro, costa, freteste, en doro, monde, queste, caforre, boste, en gade, disti, dondo, en brano, custi, cande, rasto, dodo. El Espíritu de Dios dice ha estado contigo en muchos tiempos y en muchas circunstancias y has pasado por cosas, pero yo estoy contigo y cosas en el futuro, en un futuro muy cercano, vas a ver cosas maravillosas, maravillas, dice el Espíritu de Dios. Aún en tu cuerpo físico, la fortaleza está en aumento y la revelación de la palabra está en aumento para que seas luz no solamente a tu familia, sino a la gente alrededor en tu trabajo. Gloria a Dios. Amén. No tuve ni que batallar, no fingí nada, es del Espíritu de Dios. Amén. Y lo di de una manera entendible. Amén. Pero si me voy en fe, hermano, aquí, la gente dice, Gus va a decir, pastor, estoy casado. Ahí están Abelios. Yeah, o sea, lo hacen religioso todo. ¿Cuánto me están entendiendo? Porque tiene que ser claro que no, el que va a oír eso, que no, tiene que oír con claridad y con entendimiento. Él estás hablando y aquí, y el Señor dice, te está viendo allá la campanita aquí con un pedazo de huevo con chorizo. ¿Qué es eso? ¿Me entiendes? Pues tú eres religioso, todo es religioso. Hacemos cosas en la iglesia del Señor Jesucristo que ni siquiera las ves en la Biblia. ¿De dónde sacamos tanto rollo? Bueno, en fin. Qué narrobas tenga. Gracias, Señor. Praise the Lord. Es todo. Now, 2 Corintios. Le dije 2 Corintios, ¿verdad? No, 1 Corintios, capítulo 2, perdón. Verso 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Nota, sabiduría. ¿Para los que han alcanzado qué? Madurez. ¿Los que han alcanzado qué? Madurez. All right. Primera a los Corintios, capítulo 14. Versículo 20, hermanos, no seáis niños, le dijo a los corintios, en el modo de pensar. Ah, te pegaste. El niño piensa cosas contra, piensa, ve moros con tranchetes. El niño hace un escándalo donde no debe de hacerlo. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Pero maduros, otra vez, ¿qué? En el modo de pensar y no niños. ¿Eh? Bueno, Pablo aquí dijo eso, estaba hablando de la diferencia entre profetizar en la asamblea, entre lenguas, interpretación de lenguas, profetizar en la asamblea. Y luego estaba hablando de corrección. No es mi tema, pero lo dije aquí lo que estaba hablando. Estaba hablando de la diferencia entre, porque gente en la iglesia de los corintios se soltaba, oh rabasanda la rabarraba, llorando en lenguas, y debemos de, pero no, nadie las interpretaba en la asamblea y en la asamblea. Y Pablo luego estaba hablando, o sea, si alguno habla en lengua extraña, por dos o a lo más tres por turno, y uno interprete, etcétera, estaba hablando en la asamblea. Y Pablo trajo correcciones. Porque la iglesia de Corintios fluía mucho en los dones, pero no era nada madura, era bien carnal. En otra parte del capítulo los reprendió porque se ponían, como decimos en Sonora, a pistear con el vino. En la cena del Señor, se emborrachaban. Dijo Pablo, ¿pero qué es eso? Y hacían cosas fuera de orden. All right. Profecías en los pasillos y en el estacionamiento, ¿no? Está fuera de orden. Yo nunca he dado una palabra a nadie, especialmente si voy a una iglesia. Cuando he dado, dice, pastor, ven, el pastor de la iglesia. Tu esposa, ¿quién es tu pastor asociado? Alguien maduro que tú, ay, fulano. Creo que tiene una palabra para esta persona o es tu, o otro, especialmente si es un líder o algo. Se la voy a dar. Júzgala. Y la juzga el que la oye, pero juzga, la juzga el pastor. La gente se mete en problemas por eso. Si te fijas aquí en su contexto, todo eso estaba hablando, palabras en la asamblea, para que todos la juzguemos. Juzgar, que decir, si es de Dios, de seguro Dios me lo dijo. Nadie dice que no. Pero juzgar aquí sí examinar. Yeah. Right. Eso es, ahí va una para la madurez más. Una madurez más. Okay. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. Entonces, el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 2, todo es el capítulo 6 hasta el versículo 16, etc. Pablo estaba haciendo un contraste entre la sabiduría de Dios, entre la gente madura, el cuerpo de Cristo, y luego estaba hablando y luego mencionó, se fue hasta mencionar un mundano. En el 14 dice, pero el hombre natural, o sea, el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las entiende. No, percibir y sí ver. No las ve. Porque para él son locura. ¿Tiene el 14? Sí. Y no las puede entender porque se han de discernir o entender espiritualmente. En cambio, el espiritual, aquí está hablando de una persona madura. Nota que en el 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado, ¿qué? Madurez. Ok, ve el versículo 14. Tienes la versión Reina y Valera antigua. En el versículo 14, 1 Corintios 2, 14. Nota eso. Más el hombre animal. Así ve Dios al mundo. No que los trata. Estaba hablando que el animal, todos los animales seguían por instinto. ¿Sí? Seguían por lo que ven. Ayer en la noche, ya oscura, andábamos mi hijo y yo cargando unos animales en una traila para irlos a vender, etc. Y sabes lo que tuvimos que hacer para dejarlo todo, porque teníamos que salir muy temprano ahora. Y tuve que enganchar una de las trailas a un pickup. Y en lugar de dejarlo ahí donde tengo los animales, ¿qué iba a pasar? Como las madres y los crías estaban viendo, estaban, toda la noche iban a estar ahí. Entonces lo que tuve que hacer es llevarme el troque. Con la traila, la jaula, y llevármelo hasta allá, hasta ponerlo por aquel lado de mi casa. ¿Y sabes qué pasó? Se acabaron los bramidos porque ya no se veían. Porque ellos se ven por instintos y por olor. Me llama la atención que una hembra viene la cría y empieza a mamar, y lo primero que hace la hembra, tanto las cabras como las borregas, igual, los huelen. O sea, no los reconocen por si este es este color o no, por el olor. Y yo los agarraba y los, huele a chivo, este también. Pero ellos lo reconocen por el olfato. Te fijas, los perros, los gatos, todos olfato. Todos seguían por los cinco sentidos. Así es esto. Así es el mundo. Pero, aquí viene algo. El apóstol Pablo siguió hablando y ¡bom! Les dejó caer una bomba. Porque era la verdad, la verdad era lo único que les iba a ayudar a dejar de ser niños y carnales. Porque aquí está hablando de un mundano. Pero sigues leyendo, no, era una carta, no había capítulos ni versículos. Y en el 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual o el maduro juzga, quiero decir, entiende, discierne todas las cosas, pero él no es juzgado o entendido de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. De manera que yo, hermanos, note el 3:1, pero acuérdense una carta esto. De manera que yo, hermanos, ahora fíjate, ahora se mete con hermanos, nacidos de nuevo. No pude hablarles como espirituales o como a maduros, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Oh. ¿Por qué no pudo hablarles como a maduros? Porque no lo iban a entender. Lo que les quiso decir es, no les puedo hablar a ustedes, no ustedes aquí, El apóstol Pablo dijo, no les puedo hablar a ustedes, hermanos en la iglesia de Corintos, como maduros, sino que les tengo que hablar como carnales, como si fuesen mundanos.
Les dijo, son espirituales del punto de vista que han nacido de nuevo, pero actúan como si fueran mundanos. ¿Entendió?
Así hay cristianos así, ahorita en todas las iglesias. Parecen mundanos, dicen malas palabras, se enojan como los mundanos, se desesperan como los mundanos, se enferman como los mundanos, están pobres como los mundanos, piensan que así tienen que ser como los mundanos. No, mi hermano, usted es diferente. Alguien diga amén. Usted es diferente, gloria a Dios.
Y luego les dice, les di a beber leche. Ahorita dijo en Hebreos, el autor de los Hebreos dijo, les tuve que dar a beber leche, dijo, porque el que participa de la leche es que inexperto, es niño. Les di a beber leche y no vianda. La palabra vianda quiere decir carne. ¿Sí? Carne, es una palabra en francés, dice viande.
Carne. Les tuve que beber leche y no vianda, carne, o alimento sólido. Le dijo, mira por qué. Porque aún no erais capaces, esto está tremendo, aún no erais, no son capaces, ni sois capaces todavía.
Es lo tremendo, lo que les quiso decir es, les quiero dar un alimento sólido, pero no puedo hablarles porque no me van a entender. Porque aunque tienen el Espíritu Santo que los va a ayudar a entender, como hablamos del Espíritu Santo hace dos servicios atrás, pero de nada les sirve porque no lo están oyendo, porque tienen ideas propias, mentales, aquí dejan que la mente los guíe, es lo que les quiso decir. No ustedes, por eso están aquí. El maduro busca, de hecho es otra señal, busca ir a la iglesia, no para que Dios lo ame, no para quedar bien con Dios, busca para su propio beneficio.
Amén. ¿Estás entendiendo esto? All right. Nota.
Y lo dijo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, y aquí ahorita les dice las características, celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres?
Ok, ¿te acuerdas lo que te dije ahorita? El pastor dijo, este pastor y el líder me dijo, es que necesitamos gente así, que le hable duro al pueblo y que esto y que, ¿sabes lo que hice? Yo me quedé callado, yo me sonreí, ah, sí, no, hermano pastor, le digo, no hay problema, yo me someto a usted me invitó, yo aquí estoy, ¿sí? Y el pastor ese me dijo, háblanos de eso de la fe, así, denos de eso de la fe, a ver qué, a ver. Pues yo me sometí, yo hablé de la fe, no voy a decir, bueno, el Señor me dijo que hablar,
¿qué no?
Bueno, cuando fui pastor asociado, me acuerdo, tú te acuerdas del hermano Núñez, estuviste conmigo, hermano Núñez era un señor así bajito, pero muy inteligente, era originario del Salvador. Y tenía años aquí, vivió en el estado de Washington, hablaba inglés, era bilingüe. Y era un hombre de negocios muy exitoso y manejaba una mueblería muy grande, él era el gerente y luego bienes y raíces, venta de casas y todo. Y luego me dijo un día, me dice, y conoció a mi pastor, el que está en el cielo, lo conoció también, lo conoció bien. Y me dijo, ¿sabes qué? Este día voy a salir tarde, tengo que cerrar el fin de mes en la mueblería y voy a llegar tarde a la iglesia. Tú predica, por favor. Está bien, pastor, claro que sí. Y le dije, ¿sabes qué? Y luego me dijo, ¿de qué vas a hablar? Me habló unos dos días, un día antes, dos días antes. No es cierto, el domingo después del servicio. Me avisó para el jueves, teníamos servicio un jueves por la noche, para el jueves. Y como el miércoles me llamó y me dijo, ¿te recuerdo? Y yo, oh, sí, pastor. Me dijo, ¿y de qué vas a hablar? Creo que el Señor me dijo, mira, así le dije yo, creo que el Señor me dijo que hablara de finanzas. Y luego me dijo, ¿sabes qué? Mejor no hables de eso porque... Tú sabes, hay algunos hermanos que hablas de dinero y luego y te van a hacer preguntas. Había algunos carnales que se enojaban y luego estabas predicando y se paraban y te interrumpían. No, eso no es así. Y él sabía eso. Bueno, ¿qué le voy a decir? ¡El Señor me dijo! All right. Ok. Es cuando terminé, dije, bueno, Señor, creo que yo recibí de ti, pero si es así, tú... Háblalo con el pastor, él es el pastor. Ay, nunca batallaste el día de hoy. Hasta el día de hoy, gente que me conoce, yo fuera, me lo han dicho, ¿verdad, Nubi? Me lo han dicho. O sea, yo fui un tremendo líder o pastor asociado. No tengo problema sometiendo. He ido ya de pastor, he ido a ayudar a otros ministerios que me avisen, me ayudan. Y he tenido líderes ahí, líderes de esto, de gente que, los ministros de sanidad, me he sometido a ellos, todo, así. No tengo problema, vivo muy a gusto así. Porque si algo pasa, ¿qué crees? Aquel es responsable. Pero cuando eres el pastor, si todo sale bien, qué bien vamos, ¿verdad, hermano? Qué bien vamos todo en la iglesia, ¿verdad, pastor? Si algo va mal, el pastor tiene la culpa. Bueno, no aquí con ustedes, yo sé, pero tú sabes, en otras partes. Bien, y pasaron el tiempo, son los días, y el domingo en la tarde me hablé, entonces hablé de fe, y él llegó ya así como... Ya había pasado la alabanza y todo eso, y yo creo cuando yo estaba predicando, como llegó él y se sentó, luego se acabó el servicio. Luego el domingo por la tarde, yo siempre predicaba el domingo por la tarde, hablé, se continué, y luego después me dijo, ¿sabes qué? Dijo, yo luego me quedé pensando, yo creo que el Señor me corrigió, y me dice el domingo por la tarde, yo creo que hubieras hablado de finanzas. El otro jueves voy a estar aquí, dijo, trae esos temas el jueves y el domingo. ¿Sí? Fue el Señor lo que te dio con él. Right? Okay. Ahora, madurez te va a hacer la vida más fácil. Madurez te va a hacer la vida más fácil en el cuerpo de Cristo, aún en tu trabajo secular, te va a hacer la vida más fácil. Amén. Y gente del mundo se te va a acercar porque vas a ver que eres diferente. Okay? ¿Estamos bien ahí? All right. Okay, nota. Dice, yo no puedo hablar como carnales, como niños en Cristo. Okay. Ahora, vaya un momento otra vez a Hebreos en el capítulo 5, porque estábamos hablando de algo y tengo unas preguntas aquí. Y luego, gracias a Dios que me dieron aquí como un bosquejo más o menos, unas notas de lo que hablé y lo último que dije. Hebreos capítulo 5 en el versículo 11. Acerca de esto, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Difícil de explicar por cuántos habéis hecho tardos. ¿Se acuerdan que acerca de esto está hablando de qué? De el sacerdocio del Señor Jesucristo y de Melquisedec. ¿A qué sí? Ok, una de las cosas que vimos, y esto empecé a hablarlo porque hay gente que son socios, y siempre están pendientes, Dios guarde un día no pase un servicio o algo, rápido se comunican, quiero el audio, el video, y está bien, son agresivos. En el sentido que tienen hambre de la palabra. Empezaron a hacer preguntas. Pero algunos de ellos, y esto lo digo con respeto, porque mira, cuando hablo de niños, a ver, gracias por el Espíritu Santo, me está recordando algo. Cuando hablo de niños, no todos los niños, aparte en lo natural, pon niño en lo natural también. La mayoría de los niños en lo natural son peleoneros, le quieren quitar el juguete al otro, ¿a que sí? Están peleando. Hay niños que los tienes que separar, pues si no, uno le saca un ojo al otro o algo así, ¿a que sí? Bueno. Pero hay niños, a excepción, hay niños que son calmados, ¿a que sí? Tranquilos, un poco diferentes. Bueno, estos que lo que voy a decir, es que voy a decir, porque algunos de ellos nos ven nos oyen por internet, etcétera, viven en otras ciudades. Son niños en el sentido que tienen poco tiempo, pero algunos de ellos tienen hambre y hacen preguntas genuinas. O sea, quieren aprender, ¿me entiendes? Que de esos hay muy pocos. Yo digo, mándame más de esos niños, Señor. Sí, porque de esos hay pocos. Ahora, nota esto. Lo último que vimos aquí, y Nui hizo como unos apuntes aquí de las cosas que vimos. Y ahí parece que ellos quieren aprender acerca. Ustedes creo que ya lo saben, ¿no? Pero aún así la fe viene por el oír por la palabra de Dios. El sacerdocio de Melquisedec tiene que ver con el Señor Jesucristo. ¿Okay? Una de las controversias que hay en el cuerpo de Cristo, igual esos gentes son niños. Amén. Este hombre muy prominente, no voy a decir quién es porque no estoy para juzgarlo aquí, pero hace como un año más o menos, habló acerca del diezmo y empezó a decir que el diezmo era la ley y es un hombre muy prominente. Entonces muchos lo oyeron, pero causó controversia y algunos de la palabra de fe se tuvieron que hasta separar de él por un tiempo porque estaba causando división. Yo... Y dije, no, eso no está bien. Entonces, el punto que él estaba dando estaba bien, pero estaba en lugar, muchas veces, ciertas maneras de hablar o de decir, muchas veces en lugar de traer entendimiento, trae más confusión. ¿Okay? Y creo yo, no sé, usted júzguelo, usted que oye, creo yo que la manera que se lo explico es una manera muy, muy práctica y muy bíblica. Mire, el diezmo, primeramente, ponga, piense que esto, esta mesa aquí, usted la divide por la mitad, que divida por la mitad, y vamos a poner este el centro, vamos a poner aquí vamos a poner pre-ley, o sea, antes de la ley mosaica, ¿sí? Antes de la ley mosaica, pre-ley, antes de la ley. Vamos a poner esta mesa como la ley mosaica, y aquí a este lado de esta mesa vamos a ponerla como el segundo pacto o el tiempo de la gracia, ¿ok? Cuando Dios hizo un pacto, Dios hizo un pacto con Abraham y fue pre-ley. ¿Eh? ¿Sí lo entiende? Fue un pacto de gracia. Un pacto de gracia, en otras palabras, era un pacto de gracia, pero tipificaba o era una sombra de los bienes venideros, era una sombra de lo que iba a venir después de la ley. ¿Ya? El hombre había, como usted sabe, le entregó el dominio a Satanás. Dios es amor. Y Dios siempre ha querido bendecir la humanidad hasta el día de hoy. No, Dios no ha cambiado. ¿Sí? Vamos a ver hasta ahí. Todos ustedes los que me han hecho estas preguntas. Entonces, como usted sabe, ya lo vimos en los estudios del reino que hemos estado estudiando. Y no voy para allá, nada más lo voy a mencionar. Y le voy a pedir multimedia, ni ponga los versículos, nada más voy a mencionar esto. Como usted sabe, en Génesis 3 fue la caída del hombre. Más adelante el Señor va y confronta al hombre, a Adán y a Eva. Y una de las cosas que le dice a Adán, que le dice, por tu causa será maldita la tierra. El hombre le entrega el dominio a Satanás. Dios ya no puede fluir. Entonces Dios, para hacer algo legal, hace un pacto con un hombre. ¿Quién le entregó el reino a Satanás? Un hombre. Okay. Entonces Dios hace un pacto con otro hombre para poder entrar a la tierra otra vez o involucrarse en los asuntos terrenales, ¿ya? ¿Qué fue quién? Abraham. Hace un pacto de gracia. Dios escoge por gracia a Abraham, ¿okay? Y hace un pacto con él. Entonces, una de las cosas que gente en la falsa gracia menciona, falsa gracia, es Malaquías 3. Mi pastor que está en el cielo me enseñó hace muchos años, me dijo, siempre que leas o estudies el primer pacto, siempre velo y estúdialo como si tuvieras una lupa, me dijo. ¿Saben lo que es una lupa? Magnifying glass, una lupa. Sí, y esa lupa, velo, esa lupa es la lupa del segundo pacto. Okay. Uno de los puntos aquí en Malaquías 3, versículo 6, porque yo Jehová, 3:6, no cambio. ¿Yo Jehová qué? No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Okay. Dios no ha cambiado. Nada más les dije que no pusieran Génesis 3, lo demás sí. Okay. Entonces, 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Okay. Hace un tiempo atrás, antes de la pandemia, fui a predicar a esta iglesia. Este hombre que les menciono ya había mencionado ciertas cosas del diezmo y me dijo, oye, fue porque esta iglesia es de la palabra de fe. Y me dijo, fulano de tal, muy prominente hace años en la palabra de fe. Pero empezó a enseñar gracia y el problema es que yo enseño gracia, pero bíblica, no desgracia. Entonces este hombre empezó a enseñar ciertas cosas y me dijo, fulano dijo esto y esto, ¿qué? Okay. La verdad no estoy de acuerdo. Y él me dijo, este pastor me dijo, yo sí. Right. Le dije, bueno, ¿qué me dices? Para yo ni mencionar mañana, que vaya ahí, mencionar nada de esto. Porque ves, el pastor cree una cosa y luego vengo yo, ni al caso. Bueno, hay veces yo he ido a iglesias que no sé cómo creen los pastores, me invitan y yo siempre hago, la primera advertencia que hago, que es honroso, pues uno tiene que ser honroso. Entre más maduro eres, más honroso te haces. Y siempre les digo así. A veces no hubiera estado conmigo y les digo así, voy a enseñar ciertas cosas, su pastor me dijo que enseñara lo que el Espíritu de Dios me dijera, entonces yo hablo, esto es lo que el Señor me dijo hace años que hablar, entonces voy a hablar de fe, sanidad, etc. Si yo digo algo que su pastor lo ha enseñado diferente o lo ve diferente, Bueno, él como es el pastor, él tiene todo el derecho ya sea de levantarse, interrumpirme y decir que eso no es así o que ellos no, o que ustedes no creen así. O cuando yo me vaya, él puede corregir todo lo que yo dije. Eso es lo honroso que debemos de hacer. Eso es lo que yo siempre hago. ¿Ok? Cuando voy a otra iglesia. Siempre. Ahora, nunca me ha interrumpido ningún pastor. Tal vez algunos de ellos han corregido ciertas cosas que yo hablo, especialmente una vez mencioné algo así unos segundos mencioné algo de política, pero ese pastor dijo después, no debemos de hablar de política en la iglesia, el hermano Hughes habla porque Dios, pero nosotros no nos metemos. Bueno, está bien, that's fine. Yo no voy a dar cuentas por ese redil, ¿me entiendes? That's fine, no tengo problemas. No soy niño en Cristo, no me ofendo por eso. Al contrario, me sorprende que me inviten. No todos me aguantan. Incluso hay muchas iglesias que ya no he vuelto. No me vino una vez y hasta ahí. Bueno, pero usted está entendiendo esto, ¿verdad? Entonces él no cambia. Pero este pastor me dijo eso. Y luego me dijo algo. Le dije, no, ni lo voy a mencionar. Y luego me dijo, ¿sabes qué? Dime algo que me convenza de lo contrario. Le dije, pues no te tengo que convencer. No, me dijo, bueno, está bien. Mira, de aquí a mañana dime algo que el Espíritu de Dios me hable. All right. Está bien. Le dije, te lo voy a decir nada más porque tú me lo pediste, pero no es porque yo te quiera convencer, no soy el Espíritu Santo. Me veo bien para 80, ¿verdad? Sí, ¿sabes por qué? Porque yo no me ando preocupando, yo no soy el Espíritu Santo, yo no quiero convencer a nadie. Lo que quiero decir es que yo no tengo cargas. Yo estoy ansiado sobre el Señor. Bueno, pero lo hice porque él me lo pidió. Al otro día el Espíritu de Dios me recordó algo. ¿Quieres que te diga qué le dije a él? ¿Le digo a usted? Ok. Va un momento a Gálatas capítulo 3. Sí. Le va a gustar esto. Versículo 6. Hablando de esto. Así Abraham creyó a Dios. Abraham, me gusta más leerlo así. Abraham. Creyó a Dios, 3:6 de Gálatas, y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe estos son hijos de Abraham. Ajá, ahí está, le dije. Llegué y le dije, ya te tengo la respuesta. A ver, le dije, ¿tú eres hijo de Moisés o eres hijo de Abraham? ¿Le entendió? ¿Entendió lo que quise decir? La primera vez que se mencionó diezmo fue en Génesis 14:20, lo vimos la vez pasada. Y dice la Biblia que los que son de la fe son hijos de ¿quién? De Abraham. No de Moisés. Ahora cuando digo Moisés también estos de la falsa gracia siempre le rajan a Moisés. Lo ponen, incluso ponen a Moisés como el malo y al diablo abajo de Moisés. No, yo no estoy haciendo eso. Nomás dije que nosotros somos hijos de Abraham. Entonces rápido me entendió. Rápido, así como él me preguntó, que me lo preguntó en una manera correcta, entonces me lo dijo con un corazón sincero, dime algo que me convenza que sea el Señor. Cuando le dije eso, oh, lo pudo ver. Y le dije esto, ¿te acuerdas? En Génesis capítulo 14, verso 20. Ahí fue la primera vez que se mencionó la palabra diezmo. Diezmo no tenía nada que ver con la ley, y ya le expliqué más profundo. Pero Dios siempre ha querido amar y siempre ha querido bendecir la humanidad, pero para el tiempo que Dios hizo el pacto con Abraham, para cuando llegó la ley, más de cuatro siglos, esta nación ahora en el 2026 apenas va a cumplir 250 años. Cuando se dio desde Abraham hasta la ley mosaica, 430 años, dice ahí en Gálatas que no, ¿sí? La humanidad estaba más perversa, ¿me va entendiendo? La humanidad estaba más endurecido su corazón hacia Dios. Entonces Dios quería bendecirlos, pero el diablo dijo, no, tú no puedes hacer eso, Dios. No más así, no puedes entrar. Es mi tierra, es mi territorio. Entonces Dios tuvo que poner en la ley el diezmo como una obligación. Ok, quiero que veas esto. 3. Malaquías 3, versículo 9. Y aquí viene otro versículo mal explicado y mal entendido. Pero qué libertad cuando lo ves, como me dijo mi pastor, el que está en el cielo, velo con la lupa de la gracia, ¿sí? Del segundo pacto. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pero Dios no los estaba maldiciendo.
De hecho, Dios proveyó escape para que no les estaba advirtiendo en el estado en que iban a caer, pero Dios proveyó escape para que no hubiera maldición. Pero Dios lo tuvo que poner así como una obligación. Nota entonces,
a ver, ustedes que son entendidos, discípulos, estudiosos de la palabra. Bajo la ley mosaica era eso. Dios puso el diezmo como una ley, como una obligación. Bajo el segundo pacto está bajo otra ley, la ley del amor. ¿Ves la diferencia? Ley mosaica, obligación, ley del amor. Ahora la pregunta es, entonces, esa otra pregunta. Bueno, entonces, si yo no diezmo, me han hecho esa pregunta, entonces, si no diezmo, aquí te tengo. Si no diezmo, es, tengo que diezmar. Siempre que una persona se haga esa pregunta de tengo que, ya de ahí ya, olvídalo. No, la respuesta va a ser no. Mira, ¿tengo que venir a la iglesia esta noche? No. Si tienes que hacer algo, no lo haces por fe y te sientes obligado y nada, y refunfuñado. No. No tienes que orar, no tienes ni que orar en lenguas. Como me dijo uno en otra iglesia, impuse manos, varias personas recibieron el bautismo con el Espíritu Santo, él no. Y al último, en lugar de decir, pues otra vez, hermano Hughes, quiero recibirlo, se enojó, dijo, bueno, al cabo que no importa, Dios me ama y si me muero me voy al cielo. Le dije, ya, de hecho es cierto, más rápido te vas a ir al cielo. Pues tus oraciones no tienen poder, ¿ves? Ya, cuando tengo que, ahora mira, tienes que, si diezmas, tienes que diezmar para que Dios te ame más. ¿Cuál sería la respuesta? No. Tienes que diezmar para irte al cielo. No, para ser salvo. No. Pero, ahí viene el pero. Otra persona me dijo, pero es que yo quiero las bendiciones de Dios, de parte de Dios. Bueno, es la manera que Dios puso un sistema para bombear bendición aquí en la tierra. Pero tienes que hacerlo primero recibiendo una revelación del amor de Dios. Porque entonces lo demás, o sea, hasta estás esperado, estás, Señor, wow. Y llega el punto en que dices 10%, qué poquito. Pero tiene que tener una revelación del amor de Dios, de lo que eres en Cristo ahora. Y luego usas fe, crees que lo que das es multiplicado y trabaja. Es lo mismo, hermano, pero tienes que creer esto. Bueno, dijo uno, yo no creo esto. No va a trabajar para ti. It won't work for you. No va a trabajar para ti. Este trabaja al que cree, todo le es posible. Amén. Nota. ¿Eres hijo de Abraham o eres hijo de Moisés? De Abraham. ¿Qué hizo Abraham? ¿Diezmó a quién? A Melquisedec. ¿Quién es nuestro Melquisedec ahora? Ya lo vimos, el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo recibe los diezmos. ¿Dónde? ¿Dónde diezmo? ¿Cómo le hago? 10% es bien fácil, pero tiene que nacer tu corazón. Tienes que hacerlo en fe, porque es en fe que hay bendición. ¿Amén? ¿Dónde? Donde te alimentas espiritualmente. Aquí vienen otros niños en Cristo que se han enojado conmigo. No aquí, pero en otra, ahí por fuera. Porque dije en transmisiones especiales o en otros servicios, dije, si esta iglesia, este ministerio no te alimenta, no deberías ni de vernos. ¿Qué no? ¿Por qué no dice la Biblia que tienes que redimir bien tu tiempo? ¿Saber usar bien tu tiempo? No deberías ni de vernos y no deberías ni de dar aquí. ¿Qué pastor dice eso? Uno honesto, uno que es íntegro y uno que ama a Dios y que ama a la gente. Que no andamos chillando aquí ni vendiendo todo lo que no está colgado o causando lástima. Es cierto, tenemos proyectos. ¿Quieres dar para eso? ¿Cuál es tu participación? El hombre en fe dice, ¿cuál es mi participación, Señor? Gloria a Dios. Amén. ¿Cuál es mi, qué debo de participar yo aquí? ¿Cuánto quieres que dé, Señor? Pero mira, aquí viene otro principio que ya casi termino. Mira, Mira, no das, dar es una cosa, diezmo es otra. Mira, no das, no siembras, no ofrendas hasta que primero no diezmas. Eso de bueno, voy a dar algo para que no digan lo que sea. No. ¿Quieres hacerlo bien? ¿Quieres honrar a Dios? ¿Quieres hacer las cosas bien en el reino de Dios? Entonces, hasta que primero no honras a Dios. Y les dije algo, porque esa es la otra pregunta. Cuando dije, ¿cómo que el diezmo no se multiplica? No, el diezmo ya tiene una asignación. Y aquí está, mira. Trae todos los diezmos al alfolí, verso 10, y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y no os abriré las ventanas de los cielos. Y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Mi hijo, por favor, porque le quiero dar esto. Ayúdame en donde están las fotos. Yo no sé cómo se busca eso. Aquellos post-it que tengo amarillos, búscame por favor y me los das. Gracias, Good. Gracias, perdón. Es que ando aquí queriendo explicar esto. Note, reprenderé, verso 11. Reprenderé, aquí está la asignación del, dice, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable. Y a lo que se está refiriendo, ok, thank you. Aquí está. A lo que se está refiriendo, mira, ¿cuál es tu corazón? Mira, una de las cosas que tengo aquí, y te lo voy a dar, eso es mi corazón para mí. Y no bien. Entre más tenemos, más queremos bendecir al reino. Dios quiere que tengas cosas tuyas, pero como decía Fred Price, how much is enough for you? Y le dijo un día a la congregación, estábamos ahí. Y dijo, muchos de ustedes viven en una casa, en cada casa tienen una televisión de esas, ya se empezaban a usar esas televisiones delgadas así. Tienen una televisión en cada baño. Algunos de ustedes tienen un carro para cada día de la semana, pero tenía algunos millonarios. ¿Y usted? Nada malo en eso, pero decía, ¿hasta dónde es decir y el reino de Dios? Pero al parecer fue lo que yo entendí, no le pregunté ni él me lo dijo, como que algunos de ellos ya no estaban, el reino no era de interés para él. ¿Me expliqué? Ok, note, verso, o se los voy a dar, nomás escríbalo, porque no quiero retirarme de ahí de donde estoy. Nomás escríbalo, yo se lo voy a leer en Isaías 23, 18. Pero sus ingresos y ganancias se consagrarán al Señor, no serán almacenados ni atesorados, sus ganancias serán para los que habiten en presencia del Señor, para que se alimenten en abundancia y se vistan con ropas finas. Nota, sus ganancias serán para los que habitan en presencia del Señor, para que se alimenten en abundancia. ¿Ves? Esto está hablando cuando damos en el reino de Dios y bendecimos a otra gente. Y esto lo tengo porque sí tengo unos posts así, gracias. Ok. All right. ¿Ves? Y lo tengo en un espejo ahí. That's it. Thank you. Okay. Luego la otro versículo que tengo. Así ha dicho el Señor Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy el Señor Dios tuyo, el que te enseña provechosamente a ganar ganancia. Está hablando de ganancia, literalmente. Dinero, la palabra que te enseña provechosamente en inglés. Ayúdame con Isaías 48, 17, nada más en inglés. Dice, profit, to profit. I teach you to profit. Isaías 48, versículo 17. Nota, thus says the Lord, thy Redeemer, the Holy One of Israel, I'm the Lord thy God, which teacheth thee, teaches you to profit. ¿Ves esa palabra? A ver, este inglés es el inglés antiguo. La nueva versión, no, New King James Version, a ver si dice lo mismo. Ahí está. I am the Lord your God, who teaches you to profit. ¿Ves esa palabra? Profit. Los que hablan inglés saben eso, ¿verdad? Quiere decir, profit es cuando haces una ganancia, cuando tienes ganancia. Son los versículos. ¿Sí? Porque mi corazón está en el reino de Dios. Mi corazón está en extender esto, en entrar a más canales de televisión, en ser de bendición a gente. También eso ha ayudado a gente financieramente, en cosas. Amén. ¿Sabes que la página de internet no es gratis? Nos cuesta mantenerla y tenerla al aire. Y todo eso. Y radio y televisión, todo eso. Pero ¿sabes qué? Cuando lo hacemos entonces... Cuando dije el diezmo, ¿no? De gente. Y luego va más allá. El diezmo protege tu inversión. Y luego viene la ofrenda.
Y la ofrenda es la que se multiplica. Cuando Pablo dijo el que siembra abundantemente, abundantemente, estaba hablando de ofrendas. Pero esto tiene que ser de tu corazón. Esto no es ninguna obligación para nadie. Por ejemplo, la otra vez me enseñaron, creo que me dijeron, me dijeron, de una enseñanza que di hace 2 semanas atrás, ¿no? Era en una plataforma. No me acuerdo, pero sin contar la página y todas las descargas, creo que eran más de 1,000 personas que lo habían visto, 1,000 y pico, 1,200, 1,400, algo así, Nubia, ¿sí? Bueno, imagínate que cada persona de esas diera $5. Pero eso, algunos de ellos, no lo digo en crítica porque no estoy obligando a nadie, nada más quiero hablar la verdad. Estábamos hablando la verdad, ¿verdad? ¿Quiere conocer la verdad? Es la verdad. Algunos de ellos nada más se conectan, nada más como le llaman ahora en las redes sociales. Pero estoy hablando de gente que se conecta espiritualmente, son los que nos están, los que Dios está usando para ayudarnos. Y son esa gente entonces las que va a recibir bendición, porque ves, Dios puso un sistema. Y como dije, Dios es bueno y Dios va a usar sistemas aquí en la tierra para ayudar. Aquí algunos de ustedes conocen personas, ¿verdad? Aquí en Douglas, que viven del gobierno. El gobierno les da un departamento, les da para la comida, les da para que vayan al médico y cosas de esas. Pero ese sistema, hermanos, no está diseñado para prosperar y para caminar en abundancia. Ahora usted puede decir, bueno, no le hace, como algunos dicen, ya con que paguen mi carrito y mi casita. Siempre están pensando en ellos nada más. Pero cuando el reino de Dios se ocupa de ti, las leyes de la siembra y la cosecha que Dios puso empiezan a trabajar a tu favor. Y estoy a punto de darte un testimonio grandioso. Nada más que ahorita no puedo hablar, pero te lo voy a dar. Es sorprendente. Y te digo una cosa, yo dormí en carros yonqueados, en mesa. Un día el hermano Tomás fue conmigo y vio ahí la esquina y le dije, hermano, mire, ahí fue. Hace unos años atrás. ¿Y sabes qué? Wow, luego te digo. Pues es por él. Y no es nada por, oh, que soy inteligente. De inteligente no tengo nada, es esto. Hemos puesta por obra, no nomás la palabra. Uno puede tener la palabra, pero no la pones por obra. Es esto. Y esto, cuidar lo que oyes, lo que hablas, todo lo que digo. No te metas en problemas, no causes esto, no dejes que el diablo te use para poner problemas, por divisiones. Esto. No te metas en nada de eso. Cuida tu corazón. Métete en la palabra. Enciérrate en una burbuja. Sé de bendición. Sé parte de la solución, no del problema, etc. Y funciona. Porque tu fe no hace cortocircuito y trabaja de una manera tremenda. Entonces hay personas que, bueno, ellos pueden nomás, bueno, gloria a Dios, ¿eh? Pero no es una obligación. Ahí puedes vivir, como dijo uno, de tu chequecito. Limitamos a Dios así. Tienes que empezar a ver, a extender eso, verte diferente, espiritual, mi cuerpo sano completamente, feliz, gozoso. Una persona me dijo, hermano Hughes, ¿es posible vivir feliz en este planeta Tierra? Y no, ya, le dije, es posible. Fue un shock para ella, un shock, porque ella está impuesta a decir, no, sí, algo es normal cuando nos entristecemos. No, mi hermano, puedes tener gozo, aún en medio de problemas puedes tener gozo. Amén. Puedes tener gozo aún en medio de problemas, porque sabes, porque por en los ojos de la fe estás viendo ya la solución. Está, y si todavía no lo puedes ver, sabes que hay un Dios que está contigo y que es cuestión de buscarlo en oración y aplicar la ley de la fe. Y funciona de una maravilla. Mis hermanos, cuando yo digo algo para mí, voy a hablar de mí, sé que tiene que funcionar. Cuando yo ¿verdad? Así es la actitud que hay. No voy a estar enfermo. Y si algo viene a mi cuerpo y han venido cosas, yo sé que cuando hago la palabra, tiene que funcionar porque lo establecí con la palabra de Dios. Son las leyes del reino que están aquí. Pero cuando dejas que duda e incredulidad empiece a trabajar y a operar, y dices, bueno, pues no sé. Del momento, no sé, el hermano Hughes dice que Dios me quiere sano, pero pues ya tengo 3 días así, malón. Malo, así dice, anda malón. Aquí tengo, ¿por qué no dice ando buenón? Digo, es lo mismo. O sea, malón, buenón, mejor di buenón. Dilo por fe, aunque antes. El gozo del Señor es mi fortaleza, las fuerzas del Señor. Yo hablo así. Tú no, mis hijos que han crecido, ellos no me oyen decir, ellos no me han oído hasta el día de decir, qué cansado ando, hasta el día de hoy. Anthony tiene 19 años, en 19 años mi hijo Anthony no me ha oído a mí decir, qué cansado ando, ya no aguanto lo duro sino lo tupido, ya, la asiática y me duele esto y no, no. Y en medio de problemas, situaciones, les he dicho, ¿sabes qué? Vamos a salir de esto. El Señor está con nosotros. La palabra de Dios es verdad. Y esa es tu actitud. Porque hay cristianos que van a todas partes, van aquí, van allá, gastan aquí, gastan allá. Pero cuando se trata de verdad, y son muy buenos algunos, para decir, oh, la fe, oh, la palabra. Pero cuando la ponen por obra, confunden sabiduría con miedo. Algunos son tan sabios que no se dan cuenta que es pura incredulidad y puro miedo lo que realmente tienen, no es sabiduría. Aunque debes de ser sabio. Pero, en fin. ¿Qué no estuve lindo? Qué poquito nomás, amén. Yo dije, me van a tumbar así, amén. Yeah. Gloria a Dios. Póngase de pie, gracias. Amén, gracias, Padre. Bien, gloria a Dios. Gracias. Gracias, Señor. Ya, yeah. Gracias, Padre. Gloria a Dios, así es, Señor. Sí. El Espíritu de Dios me recuerda que les diga que los ama incondicionalmente. Amén, que los ama con amor eterno y que parte de sus confesiones, aparte de decir por la llaga de Jesús yo fui sanado, gracias que soy templo del Espíritu Santo, también debe decir gracias porque soy amado de mi Dios, soy amado de mi Padre, soy amado de mi Padre, soy amado de mi Padre, soy amado de mi Padre. Algunos batallan para recibir, no, recíbelo. Pero hermano, es que como Dios me va a amar a mí, como soy. Exactamente, de eso se trata la gracia de Dios. No te das gracias que Dios te ama porque te ve en Cristo. Y sabes una cosa, no se trata de si Dios. Y me dijo otro hermano en otra iglesia, hermano, ¿y usted cree que Dios así de verdad me ama como usted dice? Y Dios está obligado a amarlo porque Él puso eso. ¿Qué? Dije, cayó como bomba, ¿no? Algunos. Eso es el Hesed, lo que habla el Antiguo Testamento de la misericordia de Dios. Está hablando de un amor en pacto. O sea que Dios decidió amarnos nada más en Cristo. Y cuando lo recibes, se te hace chiquito el diezmo. Porque, o sea, Él decidió nomás amarme. O sea, nada más decidió amarme. Es todo. Decidió amarme, a pesar de todo lo que hice en el mundo, Él decidió amarme. Y decidió perdonarme en Cristo. Bueno, hermano, ¿y qué si Dios decide no perdonarlo? No puede. Porque ya te perdonó en Cristo. Más bien es usted tiene que recibir el perdón. Sí, qué tremendo está eso. Ya se les veo las caritas dos o tres. Créeme lo que te digo, no te estoy diciendo mentiras. ¿O qué quieres que te diga? Bueno, órale al Señor 3 días y 3 noches y en ayuno a ver si te perdona. Amén, amén, hermano. Siento su presencia. Un ujier que me caigo. Dios decidió amarte. Y no hay nada que Él ya pueda hacer. Nunca va a dejar de amarte, no importa qué hagas. ¡Ah! ¡Ay, qué bien, hermano Jesús! Entonces voy a vivir en pecado, entonces, bueno, ya Dios te ama, pero el pecado le va a dar lugar al diablo y te va a destruir. No hay nada que Dios pueda hacer. Te va a comer el lonche, el diablo, el lonche, y te va a dar con la lonchera. Por eso no pecamos, no queremos ni pecar. Amén. Padre, te amamos y gracias por tus hijos y por las familias aquí reunidas esta noche y por nuestros socios en diferentes lugares. Y gracias te damos, Padre. Y hablo con la autoridad del Señor Jesucristo, bendición hasta que sobre y abunde. Conforme ellos reciben esto, creen y practican estas leyes de la siembra y la cosecha, o el diezmo, lo que si algunos de ellos están en ese nivel, tú los ayudas, Señor, y tú los ayudas a entender e ir más allá, porque ellos quieren, son gente que quieren aprender y recibir los misterios del reino. Y te damos gracias por cada familia. Y yo los bendigo con la autoridad de Jesucristo. Y hablo que ningún mal ni a ellos ni a sus hijos les pasa, ni en la escuela, ni en ningún lugar, porque los ángeles de Dios acampan alrededor de ellos. Y te damos toda la gloria por ello. Y te damos toda el honor a ti, Señor, y el reconocimiento. Y gracias por nuestros socios. Y gracias porque los estás prosperando aquí en la iglesia también. Son socios de este ministerio, de esta iglesia. Todos nuestros socios, gracias, Señor. Hablo bendición en sus casas hasta que sobre y abunde. Nada hace falta. Y su semilla es multiplicada. Y te doy el honor y la gloria. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo, ¿lo recibes? ¿Hay sanidad en tu cuerpo? Ni un resfriado en este invierno. No, es que no oyeron bien. Ni un resfriado en este invierno, gloria a Dios. Ni uno, gloria a Dios. Porque por la llaga de Jesús fuiste curado. El Señor te da fuerzas. El Espíritu Santo vivifica tu cuerpo. La unción está fluyendo por tus venas, tus arterias, tu corazón, tus pulmones, tus huesos. Gloria a Dios, gracias, Señor. Aleluya, el Señor es la fuerza de tu vida. Gloria a Dios, el Señor te preserva. Nada, ni un accidente, ni un choque, nada de eso. Gloria a Dios. Aleluya, te doy gracias. ¿Lo recibes? Gracias, Señor. Vete diciendo ahora, Señor, te amo cuando te vas a acostar, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi mente, y a mi prójimo como a mí mismo. Amo a mis hermanos, no tengo nada en contra de nadie. Si tengo algo, házmelo saber, y en este momento perdono y te doy gracias y hablo mi sanidad. Y gracias que me amas como amas a Jesús. Déjalo para que el diablo se enoje, tu mente se revuelque. Y pues lo vuelves a decir, cuando el diablo y tu mente empieza, no es cierto eso, no. Me amas igual como amas a Jesús. Mi pastor me lo dijo, ahí está en el Evangelio de San Juan. Gracias, Señor. Amén. Era para que estuvieran corriendo todos. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, los amo, hermanos. Y Jesús los ama más.
Sembramos entonces en esta palabra que hemos recibido y proclamamos: Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás, él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí y está alrededor de mí. En el nombre de Jesús, amén.
Más superador. el Señor está con ustedes. Y si Él con ustedes, ¿quién contra ustedes? Nada ni nadie les puede hacer frente todos los días de su vida, porque el Señor, el poderoso gigante, está de su parte y ha prometido no dejarlos y no desampararlos. Váyase con esa palabra, con esa confianza, que el Señor está con usted. Mayor es el que está en usted que aquel que está en el mundo. Los bendigo, hablo protección divina sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Les amamos, hermanos.
Este fue su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe, tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.